Bienvenido a Visión para Vivir, con los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta. Hoy continuaremos estudiando la serie Apocalipsis, revelando el fin. Durante los siguientes minutos, continuaremos el estudio del segundo capítulo de Apocalipsis, versículos del 1 al 7. Aquí observaremos cómo el apóstol Juan fue inspirado y guiado por el Espíritu Santo para documentar sus visiones en forma de cartas dirigidas a siete iglesias. Así que acompáñenos y aventurémonos a escuchar lo que fue escrito a la iglesia de Efesios. En la conclusión de este mensaje titulado, La iglesia que tenía todo, excepto lo más importante.
El estilo de vida de los efesios se caracterizaba por ser celosos de la doctrina, la defendían, tenían esa sensibilidad para percibir el error. Fíjense lo que sigue diciendo, pero tienes esto, y me voy un poquito al versículo 6, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Lo que me llama la atención es que el Señor Jesucristo en esta carta le dice a esta iglesia, tengo esto a favor tuyo, te elogio porque no te gustan las prácticas de los nicolaitas, cosas que yo también aborrezco. Cuando podemos tener un grupo de personas que disciernen la escritura, son personas que están estudiando constantemente la escritura. Yo he estado en lugares donde puedo ver y puedo saber que hay grupo de personas que están discerniendo lo que estamos leyendo en la escritura. Son personas que traen su Biblia a la iglesia, son personas que abren su Biblia, son personas que cuando quien sea que esté predicando, ellos abren su Biblia y siguen a la persona, como aquellos hermanos de Berea, tratando de discernir lo que la persona está diciendo. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, y si usted no es del tipo de personas que lleva su Biblia a la iglesia, que tiene su Biblia para estudio personal y la lee junto con quien esté enseñándoles a ustedes cómo usted va a adquirir el discernimiento, tiene que leer la escritura. La manera como un comentarista, Stephen Lawson, describe esta ciudad de Éfeso, dice, esta era una iglesia dinámica. Necesitamos más congregaciones como esta, esforzadas, perseverantes, estrictas, sólidas, firmes, fuertes. Tenían toda la espalda necesaria. Si uno asistía a uno de sus cultos, de inmediato uno percibía que se hallaba con los marinos espirituales de Dios, los pocos, los orgullosos, los efesios, dice. Tenían algo muy particular, dice, los ministerios abundaban, la gente participaba, los programas se multiplicaban, el lugar rebosaba de energía. ¿Qué podía posiblemente andar mal en una iglesia como esta? Muchas cosas, muchas cosas. Y aquí vienen las palabras perturbadoras del Señor, las palabras de preocupación para esta iglesia. Miren el versículo 4, cómo empieza. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. La palabra pero, aquí me recuerda al tipo de evaluación que puede recibir usted usted trabaja, ¿no? Le está diciendo su jefe o su jefa, y le está diciendo todas las cualidades que usted tiene, todo lo bueno que usted hace, eres trabajador, te levantas temprano, cumples con tu tiempo, pero... Siempre hay un pero, y esas son las cosas que nos asustan a veces. Que el Señor estaba elogiando de una manera muy especial a la iglesia, muy trabajadora, muy celosa de la doctrina, pero tenía algo en contra de ella. Viene una reprensión. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. En el idioma griego, hermanos, hay ciertas formas de construcción gramatical en las que la sintaxis de una oración grita ciertas cosas mientras acalla otras. Una de estas construcciones es la que se llama atributivo restrictivo. Tranquilo, yo tampoco lo entendí a la primera. Este es uno de esos casos en donde se coloca un adjetivo con un artículo definido al que le sigue el término principal, para hacer el énfasis en ese adjetivo. Déjeme darle un ejemplo. Cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, allí tenemos lo que se llama un contributivo restrictivo. Realmente lo que está diciendo el Señor en esto es, yo soy la vid, la verdadera. ¿Lo notaron? El énfasis que se hace en el idioma original es fuerte, enfatiza realmente algo. A diferencia de... los que son falsos, él es. la vid verdadera. Por lo tanto, cuando se quiere hacer un énfasis en esto, aquí está diciendo, al hablar del amor, dice, has dejado tu amor, el primero, lo has abandonado. Le añade fuerza, le añade color a este pasaje. Lo que está diciendo aquí el Señor es que no ocurrió instantáneamente, no abandonaste de repente el amor que tenías, el primer amor, sino que fue un proceso que fue erosionando el amor que se tenía. Fue un proceso que duró determinado tiempo, no ocurrió de la noche a la mañana. Nadie se despierta de la noche a la mañana y dice, ya no amo más a Jesús, ya no creo más en Dios, ya no confío más en Él. No, todo es un proceso. El pecado nos lleva a un proceso de decadencia, de erosión, donde vamos perdiendo lo que en un principio nosotros teníamos, lentamente, lentamente. Ya no tienes la misma devoción que antes. Ya no adoramos como adorábamos antes. Ya no creemos la forma como creíamos ciegamente. Ahora todo lo cuestionamos. ¿Alguna vez alguien le ha dicho a ustedes, por qué ya no eres el que eras antes? Esa pasión, esa devoción que tenías por el Señor como cuando comenzaste a creer en Él por primera vez. Algunos de ustedes han comentado y han expresado, yo quisiera sentir, yo quisiera volver a sentir lo que sentí cuando recién conocí a Jesucristo como mi Salvador. Y nos sorprende porque vemos a nuevos creyentes con una pasión por conocer de las cosas del Señor. Pero pasan 3, 4 meses, 5 años, 10, 15 años y sentimos como que ya nada es nuevo. Y vemos a nuevos creyentes, vemos a personas nuevas en la fe con ese ardor espiritual, queriendo servir, queriendo romper cualquier obstáculo que se presente, queriendo alcanzar al mundo para Cristo. Y a veces los que ya tenemos tiempo los vemos y decimos, ya se le va a pasar. Así era yo, así comencé yo, ya se le va a pasar. El Señor le está mandando a esta iglesia, tengo contra ti esto, has dejado tu primer amor, pero tienes que hacer algo, no los deja ahí. Y por eso sigamos leyendo lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero déjeme decirle una cosa, esta erosión no pasó de la noche a la mañana. Pablo cuando escribe en la carta a los Efesios, habla de una manera muy particular y fíjense en Efesios 1.15 cómo les dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Había esa pasión, había ese amor ágape, ese amor sacrificial de unos por otros. ¿Cuántos años habían pasado? Bueno, Pablo escribió esto en el año 61, fue más o menos en el año 96 cuando Juan escribe esta carta, o el Señor le da a Juan que la escriba, unos 35 años, no pasó de la noche a la mañana. No ceso de dar gracias por todos ustedes, recordándolos en mis oraciones. Tenían amor unos por otros. Entonces, Jesucristo realmente estaba diciendo, poniendo el dedo en la llaga, en una forma muy particular. Fíjense lo que sigue diciendo. Pero recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Unas palabras específicas de corrección que usa el Señor. Tengo contra ti que has perdido, que has dejado, que has abandonado, que se ha erosionado tu primer amor. Pero luego con el amor que la caracteriza el Señor, pero tienes que hacer algo. No te quedes en ese lugar. Y aquí realmente está enfocándose a decirles, por consiguiente quiero que hagas algo al respecto. No te quedes ahí. Arreglemos esto, demos media vuelta. Dice, recuerda, primero. Segundo, ¿qué más dice? Arrepiéntete. Y tercero, haz las primeras obras. Aquellas obras que demostraban el amor que tú sentías por el Señor, vuélvelas a hacer. Recuerda de dónde has caído. Recordar puede ser a menudo el primer paso para volver a donde uno estaba. El hijo pródigo, por ejemplo, estaba en ese chiquero de cerdos y en ese momento vino a sus 5 sentidos y se acordó realmente de dónde provenía y decidió ir a su padre. Pedro cuando se dio cuenta que apresaban a Jesús, cuando lo estaban juzgando injustamente, cuando lo voltea a ver, cuando lo niega 3 veces y que sus miradas se cruzan, recuerda de dónde había venido y de dónde había caído. No solamente este hombre, pero José. ¿Se acuerdan? José, aquel hombre al que sus hermanos lo vendieron. Llegó a ser el primer ministro de Egipto. Recordaron lo que habían hecho los hermanos cuando lo vieron a él como todo el soberano ahí, como el mandamás después de Faraón en Egipto, y se acordaron de dónde habían caído y qué le habían hecho y tuvieron miedo. David, cuando fue confrontado por Natán, el profeta, cuando le daba a conocer realmente el pecado que tenía y le dice las palabras tan fuertes, tú eres ese hombre, recordó realmente lo que había hecho. Recuerda usted lo que ha hecho, recuerda dónde ha caído, recuerda dónde está el pecado que usted y yo hemos cometido. Recordemos, y una vez que lo recordemos, ese pecado que nos llena de a veces de temor, o ese pecado que nos llena de vergüenza, sigue diciendo el Señor, arrepiéntete, arrepiéntete. Arrepentimiento es cambiar de mente. Arrepentimiento es ir caminando hacia un lado y dar una vuelta completa hacia atrás, totalmente en dirección opuesta a donde iba. Eso es arrepentirse. No remordimiento, no es la misma que arrepentimiento. El arrepentimiento es no volver a hacer esas cosas, tratar de alejarse completamente de ellas. Arrepiéntese, gran palabra. Primero recuerda, luego arrepiéntete. Número 3, haz esto. Haz las cosas que hacías al principio. Luego llega aquí una advertencia muy interesante. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Nuevamente, aquí es importante establecer el orden de las palabras en el idioma griego. Pero si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Candelero da luz y da calor. Voy a quitarte la luz. Voy a apagarla. Y ocurrió con la ciudad de Éfeso porque muchos no se arrepintieron. Muchos de esos creyentes no volvieron a su camino. Dice la historia que en el año 252 después de Cristo fue destruido el templo y fue destruida la ciudad por completo. El Señor retiró su candelero de ese lugar. Qué importante es hacerle caso. Muchas iglesias hoy en día tienen la luz apagada. Ya no son un impacto en la comunidad. Ya no crecen, ya no florecen. Hermanos, la advertencia es para nosotros también. El Señor está diciendo, haces muchas cosas, estás involucrado en muchas cosas, pero tengo contra ti una. Has dejado tu primer amor. Por lo tanto, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a hacer lo que antes había hecho. Y da un consejo. Da un consejo. El que tiene oído, que oiga. En otras palabras, escucha lo que el Señor te está diciendo. Hazlo personal, tómalo para ti. Escucha lo que el Señor te está diciendo y hazlo. No hagas oídos sordos, que no te entre por un oído y te salga por el otro. Al que venciere. Y pienso que este es sinónimo de arrepentirse, hermanos. Pienso que al arrepentirme, al reconocer a Jesucristo como el Señor de mi vida, eso es lo que me convierte a mí y a usted en un vencedor. Dice, le daré de comer del árbol de la vida. En otras palabras, hermanos, habrá una comunión íntima con el Señor, que no va a ser nada más temporal, sino va a ser eterna. Le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Eso es gozo, eso es alegría. Saber que el Señor, cuando yo me arrepiento de mis pecados, una vez que he recordado lo malo que he hecho delante de Él, y me vuelvo nuevamente a Él, y la forma de demostrar mi arrepentimiento, generalmente es mostrar mi fe, que sea visible mi fe, la fe en la gracia que viene de parte de Dios, cuando empiezo a hacer las obras que antes hacía, cuando empiezo a mostrar a otros el amor que yo le tengo a Dios, mostrándoles el amor a ellos, cuando otros pueden ver en mí el amor de Cristo, cuando otros pueden ver reflejado en mí lo que ellos quieren ver reflejado en aquel que dice creer en Dios. El Señor dice, tendrán comunión conmigo. El Señor dice, estarán conmigo para siempre en el lugar donde yo esté. Tres recomendaciones, cuatro muy importantes para que se lleve con usted. Primero, hermanos, Jesús nos conoce por completo. No tenemos nada que esconderle. Nos conoce perfectamente. Estamos en el hueco de su mano. Sabe perfectamente dónde hemos caído. Sabe perfectamente si nuestro arrepentimiento es genuino. Por lo tanto, no tenemos que escondernos delante de Él. Número dos, Jesús nos ama incondicionalmente. Él nos ama a pesar de lo que somos. No importa lo bueno que hagamos, no importa lo malo que hayamos hecho, el amor de Él es un amor sacrificial. Tal como somos pecadores, nos ama. Tercero, Él nos recompensa abundantemente comerás del árbol de la vida. En un tiempo, ese árbol de la vida estaba a disposición del hombre, pero fue escondido. Pero a ustedes, los vencedores, el Señor les promete darles a comer de ese árbol de la vida, de esa comunión íntima con Él, y disfrutarán esto en el cielo con el Señor. Y número 4, Él nos llama tiernamente. La voz del Señor es buena, es benigna. Si usted ha escuchado el nombre de Fanny Crosby, ella quedó ciega al poco tiempo antes de nacer, pero fue una de las compositoras de himnos más reconocidas del siglo XIX. Un himno llamado Con voz benigna dice la siguiente frase: Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor. ¿Por qué le dejas en vano llamar? ¿Serás sordo, pecador? Hoy te convida, hoy te convida. Esa voz bendecida, convídate hoy. Por muchos años, el pastor de la primera iglesia presbiteriana de Pittsburgh, Clarence Edward McCartney, solía contar la experiencia de un pastor que vivía en las montañas, en una aldea, y que crió a su hija a la que quería muchísimo. Dice este señor en uno de sus libros: llevaba consigo cuando salía a los páramos para pastorear y atender sus ovejas. Lo que más le gustaba a la niña era oír a su padre llamar a las ovejas con ese llamado del pastor, que resonaba libre y hermoso con el viento en ese lugar, en las montañas. Con el tiempo la niña creció y llegó a ser una hermosa joven, y se fue a la gran ciudad de Edimburgo para trabajar. Al principio, las cartas venían regularmente todas las semanas. Luego hubo intervalos entre una y otra, cada vez más largos. Por último, dejaron de llegar las cartas. Había rumores también en la aldea y entre los pastores de que la hija de este pastor la habían visto con malas compañías y en lugares de reputación dudosa. Y un día, un muchacho de la aldea que la conocía bien, la vio en la ciudad y le habló, pero ella fingió no haberlo visto nunca antes. Cuando el pastor oyó esto, reunió unas pocas cosas y, vestido con su traje de pastor y su bordón en la mano, se fue a la ciudad para buscar a su hija que estaba perdida. Día tras día la buscó. La buscó por las avenidas, la buscó en los tugurios, la buscó en los callejones de la ciudad. Todo era en vano. Luego recordó cómo su hija le encantaba oírle entonar el llamado del pastor. De nuevo emprendió su búsqueda, con tristeza mezclada con amor. Esta vez entonó fuerte y libre el llamado del pastor por las calles. Los transeúntes se quedaban asombrados al ver a este viejo pastor en su traje pastoril y su cayado, recorriendo de arriba abajo las calles, entonando el llamado del pastor. Por último, en una casa, en una de las calles más degradadas de la ciudad, su hija, sentada en un cuarto con sus compañeros de mala vida, de repente alzó la vista asombrada. No cabía duda, era la voz de su padre, era la voz del pastor. Abriendo de par en par la puerta, salió corriendo a la calle. Allí estaba su padre, que la recibió en sus brazos y la llevó consigo a su casa en las montañas, y con todo amor la llevó de regreso a la decencia y a Dios. Cuando estábamos perdidos, la voz del pastor nos hizo voltear nuestros ojos y caminar hacia Él. ¿Está usted escuchando la voz del pastor? ¿Está usted oyéndola en este momento?
Con un nuevo aprecio por la iglesia de Efesios y lo que su ejemplo nos enseña para el día de hoy, está escuchando A Visión para Vivir, con los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta, y el mensaje: la iglesia que tenía todo, excepto lo más importante. Pero esto no es todo. Permanezca unos momentos más con nosotros, pues en breve concluiremos el programa de hoy. Al considerar que Apocalipsis es uno de los libros más estudiados y menos entendidos de la Biblia, Visión para Vivir ha diseñado la cronología de eventos futuros para ir mano a mano con nuestro estudio, al igual que para ayudarle a usted a tener una mejor comprensión de este libro tan enigmático. Solicítelo enviando su generoso donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 25-1175, Plano, Texas 75-025, o llamando al 1-800-898-4847 dentro de los Estados Unidos, o al 972-473-5133 desde cualquier otro país. Y si usted desea obtener más recursos para su diario caminar, le invito a que visite nuestra página de internet en visionparavivir.org. Y ahora, para finalizar el programa, aquí está nuevamente el Pastor Carlos.
Incline su cabeza, cierre sus ojos por un momento y piense en lo que escuchamos en este tiempo. El Señor valora el trabajo que estamos realizando por Él. Él valora todo el esfuerzo que tienen quienes se dedican a la obra de Dios en esta y en cualquier iglesia. Usted que está involucrado en el Ministerio de Alabanza, usted que está involucrado con las damas, con los varones, usted que está involucrado en la escuela dominical, usted que está involucrado en el área educativa de la iglesia, aún en la predicación, en el evangelismo, en todas las cosas, en todo lo que se hace en esta y en cualquier iglesia. El Señor le dice, gracias por tu esfuerzo, gracias por permanecer firme. Pero escuche claramente cuando el pastor, su pastor, le dice, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado de hacer las cosas que antes hacías con pasión. Dios no se agrada, oiga muy, muy bien, Dios no se agrada de lo que usted hace. No importa cuánto tiempo invierte en la iglesia, no importa cuánto trabajo usted realiza en la congregación, Dios no se agrada si usted no lo hace por amor. Dice Pablo que si no hubiese amor, que es lo más importante de todo, seremos como metal que resuena, como un címbalo que retiñe, huecos, vacíos. Así es nuestras obras, nuestro buen trabajo, arduo, cansado, si no hay amor. Escuche la voz del pastor en esta mañana que le dice, el pastor de las almas, que le dice claramente, arrepiéntete y haz las cosas que antes habías hecho. Padre nuestro, te agradecemos por hablar en forma directa a nuestros corazones, por hablarnos acerca del pastor de nuestras almas, tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu ternura, gracias por la reprensión que nos das. Gracias por cuidarnos aun cuando hemos perdido el rumbo. Gracias por estar con nosotros y permanecer fiel cuando hemos dejado enfriar tu amor, el amor que tú nos has dado, tanto para ti como para los demás. Te pedimos que nos ministres profundamente en este momento, que con este antiguo pasaje de esta iglesia antigua también, y este mensaje que es vibrante y real y relevante a nuestros tiempos, puedas seguir transformando nuestras vidas. Te pedimos en el nombre del buen pastor, el pastor de nuestras almas, aquel que fue capaz de entregar su vida por amor a nosotros, que nos transformes, Padre Santo. Padre, henos aquí. Aquí estamos, Señor. Así como estamos. A veces confundidos, a veces tristes, muchas veces cansados, muchas veces sin sentido por la vida, moviéndonos quizá como robots, nada más haciendo por hacer. Y estas palabras son como un vaso de agua fresca en nuestras bocas sedientas, que nos ayudan a recordar, Señor, dónde hemos caído, y arrepentirnos y volvernos hacia ti, a esa voz que nos llama con voz benigna, que nos invita, que nos convida a volver a establecer la comunión como ovejas con el pastor. Perdona nuestros pecados, Padre. Perdónanos como iglesia si solamente estamos involucrados en hacer las cosas, pero no las hacemos con amor. Perdona, Señor, si tenemos planes y proyectos, pero realmente no hemos puesto el ingrediente principal en nuestras vidas, que es el amor hacia ti y el amor hacia mis semejantes. Señor, gracias por tu mensaje. Porque estamos confiados, Padre, que tu palabra a ti no regresa vacía y que llevas contigo, Señor, nuestras decisiones. Perdón, pues, por nuestros pecados, pero muchas gracias por la gracia que cada día nos espera y se derrama sobre nosotros como iglesia y como individuos. Permite ahora que podamos mostrar nuestra fe haciendo las buenas obras que tanto te agradan. No las hacemos para salvarnos, precisamente las hacemos porque ya somos salvos. Y las hacemos por fe en la gracia venidera, en esa gracia que nos sostiene cada día, al igual que tu misericordia. Es en el nombre de Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe, en quien pedimos todo esto, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y todas las cosas, incluyendo nuestras vidas, en su nombre subsisten. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Con esta oración terminamos el mensaje de hoy. Acompáñenos mañana aquí en Visión para Vivir con más revelación del libro de Apocalipsis. Hasta entonces.
Este mensaje, la iglesia que tenía todo excepto lo más importante, es copyright 2007 y su grabación es copyright 2012 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.